Wow, tremendos que son, que Dios les bendiga. Gracias. Tenía días de no escuchar eso. Lo oí hace como 6 años atrás en Córdoba, en un estadio, y me recordaron eso. Qué lindos que son. Gracias por ese regalo tan hermoso. Les amo en el Señor, qué lindo se ven esta tarde en este lugar. Hay muchos hombres y muchas mujeres, qué bendición. Los hombres de Dios, un aplauso para ellos por venir a oír a la Dina Santa María. Dicen por ahí que le doy muy duro a los hombres. Dice, usted le da muy duro a los hombres, yo respondo, a los malos nada más. Y si ese traje no le queda, no sea bobo de ponérselo. Y si ese zapato está apretado, no se lo ponga. Porque estamos hablando de los pegones, de los adúlteros, de los sinvergüenzas. Pero usted es un hijo de Dios. Usted es un buen esposo. Hombre de una sola mujer y es su mujer. ¿A que sí? ¿Ya no dicen amén? Estaba muy contento, se desencajaron. No, por favor. Estamos hablando con hombres no adúlteros, sino hombres amantes de su esposa. ¿No es cierto? Y si no, este día va a salir usted, bueno, de este lugar, de verdad. Dios transforma, Dios cambia, Dios hará que se regocije en su mujer. Un día se convirtió en mi campaña uno de los generales del ejército en un país. Y me dice, oiga, ahora que soy creyente, ¿ya no puedo mujeriar? Me dice, ¿y yo puedo seguir fumando? Dije, sí, puedes seguir fumando. ¡Ah, me gusta! ¿Y puedo tener viejas? También. Y me dice, ¿y puedo decir malas palabras? También. ¡Ay, qué bueno! Entonces sí, acepto a Cristo. Y aceptó a Jesús. Yo le dije, si usted de verdad abrió su corazón a Cristo, vamos a ver lo que pasa. Si usted recibió a Jesús, la cochinada se va a ir, así que... Y si no lo recibió, o sea, aunque levante la mano, ¿para qué jugamos a la religión? Así que si le ronca la gana adulterar, péguese la adulterada. Y si quiere decir malas palabras, diga malas palabras. ¿Ah, se puede? Se puede. Bueno, se fue todo contento que era aleluya y que Jesús vivía en él y que podía hacer lo que le daba la gana. Y al otro día se fue con la amante. Dejó al esposo y se fue con la amante. Estaba por acostarse y ve a la amante y dice, qué vieja tan fea, yo no sé qué le vi a esta. El velo se le había caído. Y mira al amante y dice, ¿cómo yo puedo estar con ella si está más fea esta vieja que mi mujer? Mi mujer es más bonita que ella, yo no puedo. Y se vistió corriendo y se fue donde su mujer. Dice, mi vida la vio tan hermosa su esposa que hizo de luna de miel esa noche con ella. Después se fue a una fiesta, trató de tomar licor y se vomitó. Agarró el cigarro y le dio náusea. Qué raro me estoy volviendo, ¿será que me estoy diciendo del otro lado, ya no soy macho? Empezaron a contar chistes groseros y él dijo, qué feo chistes, yo no le cuento la risa a eso. Tanta vulgaridad junta, le dolieron los oídos. Al martes llegó y me dijo, ¿sabe? Usted no me dijo lo que me iba a pasar. Me dijo, ¿sabe? Me gozo con mi mujer y dejé el amante. Ya no puedo tomar porque me da ganas de vomitarme. El cigarro me cae mal y los chistes colorados no los soporto. ¿Eso es normal? Yo dije, es normal para alguien que se volvió cristiano. Porque usted antes tenía un corazón de cochino. Y le gustaba hacer cochinada. Pero ahora Dios se lo cambió por un corazón de gato y le gusta hacer cosas limpias. Así que Jesús vive en usted. Y ahora que Jesús vive en usted, ya no le gusta la cochinada. Dios le cambió la naturaleza de cerdo a una naturaleza de gato. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Él viene a nuestro corazón, nos cambia, de verdad. Uno no lucha a ser creyente. Uno no se para, voy a ser cristiano esta mañana. No, uno es. Así como los genes que tenemos, usted no luche cada mañana, tengo que parecerme a mi madre, tengo que... No, usted se parece para mal o para bien. Yo tengo esta joroba aquí que la saqué de mi mamá. Cada día que me la veo me cae gorda, pero ni modo, ya viene allí. Sí, por más que adelgace, siempre tengo una joroba de camello. Y cuando voy a ver a mi mamá la tiene, mi papá no, yo la saqué de mi mamá. No la quería, vino. Viene ya en los genes. Igual pasa cuando usted es cristiano. Usted es cristiano. A veces usted dice, hoy no me da la gana perdonar. Y acaba perdonando, porque ya está en los genes. Yo una vez tuve una enemiga, dije, mi enemiga está enferma. ¡Wow! Ahora sí me vengo. Es el día para lograrlo. No lo logré. La vi, el amor de Dios se derramó sobre mí. Que saqué hasta mis ahorros y le pagué la operación. Imagínese usted. Así que, ¿por qué? Porque los genes de Dios están en tu vida. Ya no puedes vengarte, ya no te sale vengarte. A veces me siento a ver cómo lloro por la depresión, ni la depresión me sale. Digo, a ver, ¿por qué me pongo triste hoy? Tampoco me siento ridículo y me pongo a reír. Yo sola me río. Soy tan feliz que hasta sueño. Cuando estoy soñando me da una carcajada que el otro día me desperté. La risa me despertó y cuando yo desperté estaba... ¡Ja, ja, 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 ja! Me oí. ¡Ay! Hasta dormida me río. ¡Qué vida tan hermosa! Maravilloso. Y es el Señor porque nos ha cambiado nuestro lamento en baile. Nos ha dado gozo y alegría. Y aquí estamos esta tarde para decir, te amamos, te adoramos y te bendecimos. No sé qué voy a hacer porque tenemos un tiempo bien corto para predicar. Y lo peor es poner a Dina con un reloj. Porque me ponen la chicharra en alguna hora. Yo digo, no se oye. Pero aquí sí la vamos a oír porque tengo que predicar en el otro mensaje. El otro va a ser más largo que este. Pero vamos a orar al Señor que sea riquito, sabrosito, chiquito y bien rapidito. Así que orar a Dios que no me haga tan kilométrica esta tarde. Vamos a abrir la palabra del Señor en San Lucas capítulo 17, verso 5. Estaremos leyendo dos versículos nada más de San Lucas 17 y dice de la manera siguiente. Los apóstoles dijeron al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y el árbol obedecería. ¿Cuántos quisieran tener una fe de esas? Ay, 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 está más pesado. Sí, pero tengo fuerza. Muy bien, me salgo mejor porque los hermanos de aquí están... No me logran ver tan cerca, me ven malo de atrás que de adelante. Me tapa cualquier cosa. No, este es muy alto. Él es muy alto, yo soy muy chica, no importa. Muy bien, quiero marcar sus vidas esta tarde en el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra caerá en buena tierra y que Dios les dará la respuesta a alguna pregunta. Este mensaje les va a caer a todos. Si no le cae una parte, le caerá la otra, así que no se esconda de él porque algo le va a quedar. Y oramos que le quede algo porque usted vino a recibir algo. Usted está aquí porque tiene hambre y sed de la palabra y Dios está aquí también porque quiere saciarlo. Él puede y quiere hacerlo. Y oro al Señor porque usted pueda terminar este año en victoria y que comenzando el próximo año Dios le dé a usted éxito en todo lo que emprenda y que tenga la capacidad de soñar por cosas grandes y de ensanchar su territorio y que la fe en su vida se ejercite de una manera poderosa. Todos tenemos fe dentro de nuestro corazón. Nadie está aquí sin fe, de verdad. Si no creemos en una cosa, creemos en otra, pero todo el mundo tiene fe. Alguien tiene fe en una virgen, otro tiene fe en todo. O sea, la gente tiene fe, nadie camina sin fe. Cuando usted sube a un autobús, por ejemplo, usted tiene fe que el tipo lo va a llevar al lugar, ¿verdad que sí? Usted no sabe si a borracho y a lo mejor no le llega ni a la otra esquina porque lo mata. Pero usted no va pensando, si me subo en este autobús me van a matar. No, usted va pensando, voy a llegar a tal hora, hasta tal lado. Y tiene fe que lo van a llevar. Usted nunca sube a un autobús preguntando, ¿usted cuántos años tiene de manejar? ¿Está seguro que le revisó, a usted revisó todo este autobús para llevarme al camino? ¿Y cuánto mide el autobús? ¿Cuánto de ancho, cuánto de largo? ¿Los cauchos están nuevos o están viejos? ¿Están muy gastados o acaba de comprarlos? ¿Tiene frenos? ¿Cuándo fue la última vez que le hizo un freno? Mire, si usted se pone a preguntar eso, le meten un empujón y lo dejan a usted y le dicen, no, vamos a subir a quien tiene fe. Y uno tiene fe, continuamente tiene fe. Cuando yo voy a un aeropuerto, tengo fe que el avión va a llegar al destino. Yo nunca pienso en accidente cuando estoy en el avión, es más, me quedo dormida. Porque si me pongo a pensar cómo la gente se murió, a lo mejor no subimos el avión. Es más, a mí me gusta más el avión que el auto, ¿sabe por qué? Porque uno en el auto queda destartalado, en el avión se va al cielo de una sola vez, así que, o sea, es más rápido. De verdad, que por lo menos me garantiza que no voy a quedar cuadripleja, que se no voy a ir al cielo y voy a ver a Pedro, a Juan y a todos los que están en el paraíso. Y voy a ver a Jesús y decir, hola, ¿cómo estás? O sea, es maravilloso morir, pero no me quiero morir todavía. No me quiero morir. Pero en los autos son más peligrosos todavía, porque uno choca, lo dejan destartalado, lo dejan medio destrampado. O sea, ni te mueres a veces, quedas medio agonizando. Yo tuve un accidente una vez y quedé en agonía durante muchas semanas. Todo el mundo sanado menos yo. Hasta que un día me tiré y le dije, Señor, o me muero bien muerta o vivo bien viva. Pero eso en que agonizo, no me voy y no me quedo, eso no va para mí. Y allí me puse en una vigilia. Yo nunca hago vigilia, ¿sabes? Ni ayunos. Yo ayuno una vez a la cuaresma. Y hago vigilia. Eso sí, oro. Pero tampoco soy de las mujeres que se la pasa 5 horas de oración. Ojalá pudiera ser yo esas mujeres. Me gustaría. A lo mejor Dios me usaría más de lo que me usa hoy. Pero como yo no lo hago, Dios pone a mi mamá a ayunar por mí. Así que mi mamá ayuna para que Dios me use. Usted ora para que Dios me use. La gente ora para que... Y todo el mundo ora para que Dios me use. Y al fin y al cabo, si Dios no me usa, usted sale perdiendo más que yo. Así que usted va a orar más que yo. Y dice, use esa vieja porque no tengo tiempo para no oírla. Así que usted cuando me oye dice, úsala. Y Dios me usa. Así de sencillo. Y no estoy en contra del ayuno. Yo soy una mujer que ayuné durante un año completo. Y qué tremenda unción. Sí creo en el ayuno, creo en el orar, creo en la vigilia. Pero creo más en entrar en la dimensión de fe. Porque conozco tanta gente que ayuna y es más incrédula que la duda, de verdad. Sí, hay gente que se la pasa 40 días de ayuno y se para bien mareado, tienen buenas experiencias, pero cuando pasan las experiencias vuelven a lo mismo. O sea, son inconstantes en sus caminos, como dice Santiago, son como una ola que la lleva y las trae. Hoy creen, mañana no. O sea, viven de esa manera. Uno le pregunta, hermana, ¿cuál es su meta? Ah, bueno, hoy, hermana... evangelizar, y ni siquiera el chino de enfrente evangelice, quiere ir a la China. No, no, yo Dios me llamó a la India y no evangeliza al indio que tiene enfrente, o sea, y hasta mal le cae el indio, así que, ¿cómo lo va a ir a evangelizar? Y tenemos ese tipo de gente que tienen metas hoy y mañana las cambian por otra. Uno dice, dame carro, no, mejor no, y si me mato en él, mejor no. Oh, Señor, dame una casa, ay, no, porque los impuestos son muy caros, ay, no, mejor no. Señor, dame una empresa, ay, ¿para qué quiero tanto problema? Mejor le trabajo a mi patrón que tengo el fin de semana libre, pero con una empresa no se tiene libre nunca. Así que usted dice, ¿para qué trabajo tanto si además ya Cristo viene pronto? Entonces el anticristo se va a quedar con él y yo mejor no quiero dejarle nada al anticristo. Y así que viven con unas metas medio raras, de verdad. Y entonces tienen, por eso es que nunca llegan al altar con un sueño para realizarse, porque cambian de sueño como cambiarse de ropa. O sea, son súper cambiantes. Dicen un día, dame, después no, mejor no me des nada. Después hasta se olvida lo que pidieron ayer. ¿Qué fue que pedí ayer? Ya ni me acuerdo. Así serán de el sueño que tienen, que los olvidan tan rápido. Y otros son chistosos. Tienen sueños, pero siempre viven soñando. Y uno los encuentra 40 años más tarde, todavía tienen el sueño. Hay gente también que dice, yo tengo un llamamiento. Estoy esperando el tiempo de Dios. Ya se le cayeron los dientes, se han arrugado y todavía están buscando el tiempo de Dios. Es tremendo. Hay gente que tiene mucho temor también acerca de hacer un negocio. Porque ahorraron 5,000 pesitos y dicen, y si los invierto y me los pierdo, no, mejor, no, yo no lo quiero perder. Así que comienzan a guardarlos y tienen mucho miedo. Yo estoy a punto de hacer unos negocios millonarios y mi socia me decía, Dina, ten mucho cuidado, porque ya no estás en la edad para levantarte de nuevo. O sea, ya mira la edad que tienes. Yo también ya no soy joven como cuando empezamos juntas los negocios. Y si viene este negocio de millones de dólares que estás haciendo y no se realizan, y después los bancos vienen y nos quitan la empresa, nos quitan las propiedades, ¿cómo comenzamos de nuevo? Yo me empecé a reír, le dije, pues fíjate que yo no tengo miedo de perder. Si pierdo las propiedades, que las pierda. Me dice, ay, no, Dina, no digas eso. Digo, por supuesto. Yo prefiero perder avanzando o intentando realizar mi sueño y no aplatanarme pensando qué tal que lo hubiese realizado, qué tal que fue de Dios y no me di cuenta, qué tal que Dios lo quiso hacer y no pude, y vivir toda una vida pensando que fue de Dios y no lo fue. Prefiero averiguarlo aunque pierda, por lo menos digo, lo perdí pero lo intenté, y no me quedará nada por dentro para vivir llorando porque a lo mejor fue y no pudo ser. Así que es así. Y la vida está hecha de decisiones. Hershey quebró. ¿Cuántas veces quebró Hershey? 7 veces. Pero 7 veces se levantó. Aquel hombre que hizo el bombillo, o sea, para la luz eléctrica, ¿cuántas? 8,000 veces lo intentó y 8,000 veces perdió. Alguien le dijo, usted está loco, ¿cómo sigue intentándolo si ya se dio cuenta 8,000 veces que no funciona? El tipo dijo, no, estoy contento porque ya sé que estas 8,000 veces no funcionan. Así que voy a seguir intentándolo porque ya sé que estas 8,000 veces no voy a repetirla porque no funciona. Así que voy a intentarlo hasta que lo logró. Gracias a Dios por ese que lo logró. Pero ese mismo que logró la electricidad y logró muchas cosas, alguien se levantó y hizo una lavadora y el tipo se enojó. Si siguen así se van a electrocutar, así que yo le pongo tantos meses para que muera un electrocutado por la lavadora. Gracias a Dios que la gente siguió haciendo lavadoras y que usted y yo hoy la echamos en la lavadora y nos ponemos a dormir. Antes no, cuando yo era niña íbamos a lavar al río. ¿Sabe cómo lavábamos? Ya, había piedras y como los blue jeans pesaban tanto, me acuerdo que mi abuela agarraba el blue jean y le metía trancazos a la piedra y así lavábamos en lugar de hacer a mano, porque uno acababa literalmente, yo terminaba con esto de aquí lleno de sangre porque uno lavaba en la piedra así, mire, dale que te dale, dale que te dale. Así que cuando era un blue jean, un piñazo para acá, un piñazo para allá, lo metíamos al río y quedó listo. Y así era, no había jabón en mi casa porque éramos muy pobres, pero había un árbol que se llamaba conacaste, como con una oreja, lo poníamos en agua y espumoso y con eso lavábamos, quedaba blanquito. O sea, siempre inventábamos con tal de andar limpio. Mi abuela decía, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser cochino. Pues no hay razón para ser cochino ni desordenado. Y aprendimos eso. Y sin embargo, no importa cuánta pobreza hubo en nuestra vida, hemos aprendido a avanzar en la victoria y a creer lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros y a soñar. Mi tía decía, sueña, 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 porque soñar nadie lo deja pobre. Pero eso sí, yo digo, ponte despierto para que lo realices, porque hay gente que se echa a dormir y ahí, quiero que Dios me hable en sueño y nunca más se levanta. Yo estaba en un ayuno un día y me entró un sueño en ese ayuno que dije, hermano, ahorita vengo, papá Dios me está llamando para hablarme, pero me va a hablar por sueño, como le hablaba a José, así que regreso. Así que me fui a dormir, todo el mundo se reía. Y dijo, hermana Dina, es hora de orar. Dije, no, es que a mí Dios me habla por sueño, así que me fui a acostar para que me hable. No, el sueño tremendo que tenía. Pero uno se levanta, uno sueña, y sueña cosas grandes, pero también se levanta para actuar y para accionar. Usted no puede vivir esperando que la fe del pastor le alcance para usted. Porque todo el mundo anda recostándose en la fe del pastor y se encuentra en un ungido, en la fe de ese voy a recostarme. No, señores, la fe de cada uno alcanza solamente para uno. Cuando la gente me dice a mí, usted que tiene más fe, ore por mi marido. Digo, ore usted por su marido, que yo ni cosquilla siento por su marido. Así que no le prometo orar por su marido porque ni lo conozco ni sé dónde está el tipo. Así que si usted no ora por él, menos yo que no lo conozco. De verdad, y si se convierte a mí ni fu ni fa porque no duermo con él. Me alegro porque la quiero a usted, pero la quiero ahorita, mañana me voy, ya no me acuerdo de usted. Si hay gente que me dice, yo la conocí usted, mi amigaza, digo, ¿de dónde será, padre? A mí me salen un montón de amigos, pero no sé dónde viven. Y a la hora del cumpleaños nadie me da regalo. Y siempre estoy más sola que el oro cuando mi cumpleaños llega. Yo quiero, el próximo año cumplo 50 años y quiero hacer un fiestón, pero no sé con quién. Porque estoy siempre allá en Venezuela y casi no tengo amigos, así que llamo a mis empleados, diga, traiga el gato, el perro, el oro, a ver si así lleno la fiesta, ¿no? Y vayan por los mancos y los ciegos y los sordos a la fiesta de Dina Santa María. Algo va a pasar el próximo año, pero eso pasa. La gente te conoce, te ama, te aplaude, pero a la hora que te vas, solamente tú sola estás con tu Biblia, la maleta en el hotel y hay que seguir caminando. Y esa es la vida. Y estoy contenta con la vida que tengo, no me siento triste, sería tremendo. creyendo. Un día hablaba tanto yo que me gustan los niños, que las hermanas se lo creyeron en Chile. Y decían, a ella le gustan los niños, vamos a llevar el de nuevo. Ahí venían con un chorro de niños al hotel para dármelo. Y me trajeron como 10 bebés. Le traemos los niños como le gustan tanto. Dije, no, sate para afuera. Desalojando. Los únicos que me gustan son mis sobrinos. No todos los chamacos del planeta. O sea, a mí los niños me gustan, abrazarlos, besarlos, pero hay que tener agallas para tener los chamacos. Cuestan mucho. El otro día me llevé 4 y casi me vuelvo loca. ¡Tía! Uno en el baño, ¡toalla! Y el otro, ¡papel! El otro, ¡terrible! Y otro, ¡me pegaron! Yo no sé cómo ustedes aguantan. Un momento dije, ¡ah! Empecé a gritar, chavo, ¿qué te pasa, tío? ¡Ah, ya no los aguanto! Te voy a decir a los papás, ¡vengan por ellos! Y los chamacos, no, yo voy a portarme bien. O sea, pobrecito, pero es tremendo. A uno lo vuelven loca, así que usted los aguanta porque son suyos. Y son hermosos y maravillosos. A mí me gusta agarrar niños aún de la calle y llevármelos al parque. Sí, lo he hecho a veces, pero a ratos, no es para siempre. La ventaja que tengo es que cuando yo soy mamá, cuando me da la gana ser mamá. Y cuando ya no me da la gana, los devuelvo. Usted no puede devolverlos, tiene que aguantarlos el resto de la vida. Así que no los ve tan bonitos como yo los veo. Pero Dios realmente le dio hijos a usted y avance. Hay victoria para ello. Márquelos, bendígalos, sueñe con cosas grandes para la vida de ellos. No trate de vivir la vida en ellos, la vida que usted tiene, porque no, son individuales, no se parecen. Si usted es pastor, a lo mejor el chico no sienta ni cosquilla al pastorado y no se enoje si no es llamado. ¡Ah, qué desgracia que yo pensé que iba a ser pastor y me salió policía! No, que sea el mejor de los policías, no importa. Que Dios lo va a usar donde quiera que esté parado, allí va a haber unción, bendígalo, que sea el mejor de los policías, que no le den un pepazo, que nunca se muera así, sino profetice que Dios haga que los ladrones se enmudezcan delante de él y los desarme, que sea el mejor de los policías, que Dios le dé conocimiento dónde están los rateros y los agarre sin problema, que Dios saque a la luz lo que está oculto. Es espectacular. Yo conozco gente que es policía y he orado por ellos y son tremendos hombres de Dios y me dicen, hermano, Manadina, cuando las balas no alcanzan, el Espíritu Santo viene para hacer victoria. Cuando se levanta el alboroto, me pongo a orar y los chicos comienzan a calmarse y es tremendo lo que Dios hace. Donde quiera que estemos parados hay bendición. Lo que tenemos es que creer en el Dios que predicamos. No importa la profesión que tengamos, no interesa si es predicador o no es predicador, sino que usted ejercite la fe que Dios ha colocado en su vida y la confianza en ese Dios poderoso. Los discípulos pedían más fe. ¿Cuántos quisiéramos encontrar un lugar donde comprar fe? Mire, si a mí me dijeran que venden la fe en una esquina, yo todas las ofrendas que tengo las gastaría en fe, porque al tener fe tendría milagro y tendría todo lo que me da la gana tener. Sin embargo, la fe es algo más raro que yo puedo conocer. Sí, ¿por qué es raro? Cuando pienso que no la tengo, la tengo. Y cuando cree que la perdí, la poseo. Y cuando cree que la tengo, no pasa nada. ¿Cómo es eso? Mire, hay momentos que uno dice, ¿cómo poder creer en el poder del milagro? ¿Cómo Dios puede hacer un milagro en mi vida? ¿Cómo saco del milagro de parte del Señor? Y usted siente una duda tremenda, pero usted se va a arrodillar delante de la presencia del Señor. Y en un momento de rodillas, es como que viene ese segundo de fe en su vida y comienza a creer, ¿no? Cuando yo estaba a punto de morir en Nicaragua, me acuerdo que por fe yo no salí viva, porque lo menos que tenía era fe. No tenía fe. ¿Cómo creer cuando ves que vienen los policías con tu foto y te van a agarrar para matarte? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer cuando los pastores decían no la reciban, porque si la reciben ustedes serán el próximo que van a matar, así que esa mujer no la dejen entrar a casa? Los mismos pastores que me llevaron a predicar, que me amaban y me aplaudían, y que yo era la octava maravilla del mundo, y me llamaban la dinamita pentecostal, la hormiga atómica, la mujer de Dios, no hay nadie como ella. Esos mismos que me alabaron fueron los que dijeron, y ahora los entiendo, porque la cobardía no tiene sexo ni color. Y yo ya entiendo si eran cobardes y tenían miedo. Y los entiendo. A lo mejor yo haría lo mismo. Si a usted le dicen, esa mujer está acusada de ser espía y miembro de la CIA y el gobierno la va a matar, usted diría, pensaría dos veces para llevarme a su casa, no importa cuán ungida soy. La única mujer que se atrevió a llevarme a la casa era una que se convirtió conmigo, estaba en el primer amor y estaba enloquecida. Porque a los que se le fue el primer amor no quería ni juntarse con Dina Santa María. Esa es la verdad. Otro grupo sí me amaba profundamente. ¿Y cuál era la manera de amarme? Meterse en ayuno y oración a favor de Dina Santa María. En las iglesias se colocaron cadenas de oración. Otros huían, otros oraban por mí. Pero ese tipo de oración, que yo oro aquí, usted quédese allá porque no quiero que me vean con usted. Y ese tipo de cosas, y los entendía, pero la soledad que yo tenía era tan tremenda y la duda era tan terrible que yo no podía salir viva ni por aire, ni por tierra, ni por ningún lugar. Ahí me esperaban por el mar, por los ríos, por las montañas. Estaba totalmente la nación custodiada para que yo no saliera viva del país. Así que, y Dios te dice, no vayas a la República del Salvador. Y Dios dice, ve a Costa Rica. Y Costa Rica dice, no te queremos, eres non grata, no te queremos, porque se te acusa a ti de ser un espía y no queremos problema con esta nación. Por lo tanto, era un tremendo. Yo digo, Dios, usted me dice que no vaya al Salvador, ningún país, voy a Costa Rica, Panamá, ninguna embajada me quería. ¿Por dónde salgo? ¿A qué país me voy? Soy pequeña pero no soy pulga, donde quiera que salga me van a ver, alguien va a encontrarme. Por lo tanto, Señor, ¿qué hago? Eran tiempos muy difíciles. La persona que manejaba el auto y me llevaba y era siempre orgulloso de ser mi chofer, yo soy el chofer de Dina Santa María, en esa época no tenía orgullo, tenía tanto susto, solo que el amor era tan grande por mí que se la aguantó. Sin embargo, un día él tuvo que entregarme a la policía. Imagínense qué cosa tan tremenda. Él me llevaba a mí y me llegó a esconder, y de verdad tenía tanto temor él, pero aún así se la jugó por mí y me sacó para meterme en una montaña por allá, metida en una chifurria terrible, y por allá me lleva en su auto y orando a Dios que no lo vieran. Y sin embargo, en cada salida de la ciudad había un montón de soldados buscándome. Y usted se pregunta, ¿dónde está la fe que usted tiene en esa hora? ¿No era la mujer donde los paralíticos caminaron? ¿No eras tú la mujer que los endemoniados gritaban y eran libres? ¿No eras tú la mujer que los brujos se tiraban al piso y gritaban porque no podían hacerme daño? Yo era la mujer más poderosa del planeta. Estuve en una unción tan grande en esos días que solamente con bailar la gente era sanada, los niños hablaban en otras lenguas. Así que yo era famosísima por la unción que estaba sobre mí, pero ahora estoy escondiéndome, ahora tengo miedo, ahora yo me siento como Elías, colocaba la cara en el debajo del piso, así como cuando Elías se metió en la cueva diciendo, me buscan para matarme, yo me quiero morir, mejor mátame, quiero morirme. Él dice, ¿te quieres morir? Vete donde está Jezabel para que te haga el favorazo de pegarte te mata. Sin embargo, quería morirse, pero bien lejos de Jezabel, ¿verdad que sí? Y uno quiere morirse, pero cuando ve el carro dice, Dios, ¿te quieres morir? Anda, ahí hay un instrumento bien bueno para que te aplaste. Pero usted ve el carro y dice, me quiero morir, pero sale corriendo para que no la aplaste, ¿verdad que sí? O sea, el ser humano, y que gloria a Dios que somos así, porque si no ya estaríamos muertos hace rato. Sin embargo, Dios nos ha dado amor a la vida, por más trancazo que tengamos, amamos la vida. Y yo decía, no me quiero morir. Y ahí veo el poco de soldados que vienen a verme a mí. El hermano temblaba, me decía, Dina, ¿dónde está la fe que usted predicó? Yo digo, se quedó en la última campaña, ¿se acuerda aquella que hice al aire libre? Y allí se me quedó la fe. Y yo le digo a él, y no puedo ni regresar a recogerla. Y él me dice, hermana Dina, y comienza a hablarme, me dice, y yo temblaba y decía, ay, se vienen acercando, esa gente mala me va a violar, porque eso no solamente dan un pepazo, te violan, te arrancan las uñas, eso hacían en mi tierra. Así que yo dije, ellos vienen a hacerme eso, seguro que me van a violar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Y me dice, hermana, ¿dónde está la fe? Yo digo, no, le dije que la dejé. Me dice, hermana Dina, usted nos engañó, usted nos ha predicado tanto de un Dios poderoso. Le digo, pero cuando uno está aquí arriba, uno habla hasta de más. Pregúntele a cualquier predicador, mire, cuando uno está parado aquí, uno es la boca de Dios, y como es un instrumento, Dios mete todo lo que le da la gana en esta boca, pero hay cosas que uno tiene que oírla para decir, hay que vivirla, caballero. Pero sí, es verdad, uno se pone aquí, Cristo sana, y a la hora que estás enfermo salgo corriendo al médico, Cristo salva, y tiene una cara de condenado a veces. No, de verdad, pregúntele a cualquier ungido. A veces me río de tantos ungidos que predican en las plataformas. Mire, yo me río cuando los pastores se ponen a hablar tan romántico del amor y de ser el buen esposo. Vayan ustedes a la recámara a ver si es verdad. ¿Sí? Yo ya no sabía quién creerle, hermano. El otro día yo miraba una pareja que yo dije, yo quiero ser como esa, si me caso, válgame. Así si me caso hasta con los ojos cerrados no los abro nunca. Y mire, yo decía, tremenda pareja, uy, qué lindo. El tipo decía, mi negra, mi negrita, le llevaba flores. Y yo, ay, un marido de eso me gustaría a mí. Se divorciaron los desgraciados. El tipo se fue con una miss del país donde él vive y dejó a la esposa. Digo, ¿qué, cómo me engañaron estos infelices? Que no hubo ni unción que me revelaba que estaban mal, ni el discernimiento que tengo, ni los dones que Dios me ha dado me sirvieron para averiguar que eran mentirosos. Y entonces ya no, uno no sabe ni a quién creer, ¿verdad que sí? Cuanto más te hablan del romanticismo y del matrimonio, ¿quién sabe cómo diablo viven allá en su casa? Y uno dice, Señor Santo, ¿será de verdad, será de mentira? Porque cuando estamos parados en este lugar, Dios te da la palabra que tú necesitas y también que yo necesito. Muchos mensajes son para usted y para mí. Muchos mensajes Dios me está hablando a mí. ¿Está comprendiendo cómo le está hablando a usted? Porque somos la palabra de Dios, la revelación de Él en nuestra boca para ustedes y para nosotros mismos. Entonces uno comienza a predicar y Cristo para acá y Cristo para allá, y a la hora de la prueba uno dice, ¿dónde está que no lo veo? Enséñeme, Señor. Y a mí me pasó eso. Y me dice el pastor, usted nos engañó. Dije, ¿por qué? Nos enseñó fe. En usted vimos los mejores milagros. Vimos la mujer valiente y poderosa. ¿Dónde está esa mujer? Usted nos engañó. Nos dijo que Dios nos la libraría de esta nación. No profetizó que este país sería grande. Usted no habló. Y yo digo, sí. Yo pensaba, yo creía. Te pasa igual que los discípulos que dijeron, nosotros pensábamos que nos iba a liberar, ya no pensamos nada. Te sucede, hasta los más pintados pasan la duda, no tengan miedo. O sea, hasta los más ungidos, un día vemos un milagro y al otro estamos chillando como Elías. Eso pasa, de verdad, a todos nos pasa, a todos los más pintados. Quien diga esta tarde aquí, yo soy un predicador y que yo nunca he experimentado duda, mentiroso. Todos hemos pasado la duda, vimos un milagro un día, otro milagro otro día. Mire, yo sé que Jesús resucita, pero me traigo un muerto. No me lo traiga porque no me atrevo a orar por él. Pero sé que Dios levanta muertos, sí. Yo solamente en todos mis 29 años he visto un muerto levantarse. Uno solo en mi ministerio. ¿Y por qué? Porque fue una mamá que me hubo un bebé que se me murió en los brazos. Y ese bebé cuando me lo entregó ella, me lo entregó moribundo. Le dijo el médico, va a morir a la medianoche. Ella faltaban 5 para las 12 y se me murió a mí. Y yo lo devolví y dije, a la medianoche, ya es la medianoche, y se lo tiré de regreso. Me dijo, no, yo lo traje vivo, sí, pero el médico dijo que iba a morir a la medianoche, ya es la medianoche. No sé, pero lo quiero vivo. Me dijo, ¿no usted habla que Dios resucita? Dije, sí. Y me agarró de aquí y me dijo, bueno, si el Dios suyo es tan grande, pues que me dé vida. Y yo no hallaba qué hacer, hermano. Yo decía, ¿qué hago con un muerto así? Ni yo creía que se iba a levantar el chiquillo. Y esa es la pura verdad. Los predicadores no pasa eso, señores. Solamente que ellos son tan así, estirados, que no quiere que usted se entere. Pero yo lo estoy sacando a la luz pública. Pero temblamos, caballeros, temblamos. Y me tuve que encerrar con ese muertico. Era tremendo, no pesaba nada. Lo tiraba para arriba a ver si así se sacudía. Nada. Y otra vez y nada, tercera vez y nada, hasta que al fin le dije, Señor, esta vieja me va a matar. Yo estaba viendo por dónde me salía, si había una ventana para dejar el chamaco allí en el altar y salir huyendo. Al fin no viví en ese pueblo yo. Pero apechugué, levanté de nuevo al chiquillo y el Señor me dijo, ¿por qué tienes tanto miedo? Dije, sinceramente yo no creo que lo vas a levantar de los muertos. Sé que resucita. Pero ¿será que este es la voluntad de él que esté viva? De terror, de terror. Pero ¿sabe qué? Lo levanto y vivió. Y cuando lo oí llorar, lo tiré para arriba, los ojos era puro ojo, porque parecía un esqueletillo ya de tan flaquito que estaba. Y era puro ojo, lo tiré y en los ojos así, ¡ah! Y sale el chamaco. Lo bajo y salgo corriendo. Yo, mire, tanta duda tenía yo. Que dije, este se va a morir más tarde. Esto no va a durar mucho. Primero, aunque el Señor lo resucita, tú sabes que el Señor lo resucita, pero está tan enfermito y los huesos se le ven y las costillas se le ven y el pellejo se le cuelga. Haga de cuenta un niño de Biafra al cuadrado. O sea, usted está vivo, pero dice, esto está vivo, pero va a morirse más rápido. Y yo le digo a la mamá, tenga, lléveselo rápido. Yo que se vaya de aquí, porque se le vuelve a morir, me aquejo otra vez que se lo resucite. Y entonces yo le digo a la señora, corra, lléveselo. Yo la eché de la congregación más rápido que ligero. Le digo, vuele y métele un biberón así con leche y maicena. Como a mí me gusta mucho eso, se lo... La mujer me dijo, maicena con leche, si él tiene 15 días que le dan comida por una sonda. Yo dije, al fin y al cabo que le muere en la casa, yo mañana me voy y no aparezco por aquí. Le digo, no importa, usted métele eso, que ese chamaco lo que tiene es hambre. Mire, cuando yo volví, creo que a los 6 meses volví allí, ese bebé estaba así de grandotote. Le llamaban el resucitado, vivió. Yo no quería ni preguntar cuando llegué al pueblo, no quería ni preguntar si había vivido. A mí me pasan esas cosas. A mí me dice, hermana, ¿se acuerda qué hermana de cáncer que usted oró así? Y yo me hago la loca para, yo no quiero saber, porque más que estoy segura que se murió. No, hermana, vivió. Digo, amén. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ahora sí estoy acordando. Wow, ya me acordé. Si no, no, no me acuerdo. De verdad, esa es la sinceridad de la vida. Por eso es que los discípulos le dijeron a Cristo, aumentanos la fe, porque si fuera por la que tenemos, pobre humanidad, ya se muere. Y le dicen los discípulos, aumentanos la fe. Ellos dijeron, como lo que pidamos recibimos, ahí viene 800 de fe que Dios nos manda. Como ya le pedimos fe, Dios va, ¡juácate! Aquí te va el poco de fe y ¡uy! Me quedé atarantado. ¡No! El Señor le dice, ¿para qué quieren que se las aumente? No, porque no la tenemos. No, con lo que tienen, basta. No importa que sea chiquitico, basta. Con ese poquito de fe que tienen, ejercítenla, que habrá un milagro. Por eso Dios no está enojado con ustedes. De verdad, Dios no se enoja con Dina Santa María. Dios sabe quiénes somos realmente. Y que yo sé que en Arias soy una mujer de fe extraordinaria. Mire, yo a mí nadie me gana creyendo por billete. Nadie me gana. Yo tengo una fe para el billete que usted no tiene una idea. ¿Y sabe por qué? Como fui tan pobre como una rata, que aprendí a ejercitar la fe en dinero. Mi mamá me la enseñó desde niña. Mamá, quiero zapatos. Sí, vaya a rodearse y pídele a Dios. Y Dios me daba zapatos. Mamá, quiero estrenar para la Navidad. Yo decía, quiero un vestido para la Navidad. Era tan mala que me decía, ¿cuánto saldrá eso si la Navidad la celebran en el mundo entero? ¿Cómo le compramos un vestido y cómo la vestimos? No nos alcanza la tela. No, para mí. Ah, yo pensé que para la Navidad entera quería un vestido. Y siempre andaba jugando conmigo. No, mamá, es tela para mí. No hay plata, así que vaya a orar. A orar. Y ahí empezaba a orar y Dios nos daba la ropa. Alguien venía y decía, Dios me hizo sentir que le regale estos cortes. Otra decía, yo se los ofrendo y le hago los vestiditos. Así que estrenábamos y ejercitamos la fe desde niña. Mi mamá siempre decía, un día tendremos, seremos, lo haremos, iremos y compraremos y vestiremos. Y un día me hice incrédula, dije, bueno, ya me harté de esperar el Dios de mi mamá y me hice atea a volar, voy a trabajar y a ser millonaria, pero tampoco funcionó. Dios me llamó al ministerio, entonces tuve problemas, ahora sí que voy a morirme de hambre, voy a ser predicador del evangelio, ahora sí que voy a andar remendada, ahora sí que voy a andar de limosna. Fue el peor día de mi existencia. Cuando Dios me llamó a mí, no fue ninguna alegría, fue la peor cosa que me pudo acontecer. Lloré 4 horas sin parar. Las lágrimas me corrían y decía, ¿usted sabe lo que yo quise hacer en la vida? Quería tener 4 muchachos, un marido y graduarme y tener una casa, carro y tener de todo. Y ahora de predicadora no voy a tener nada, me voy a morir de hambre. Y yo eso peleé con Dios por 4 horas. Y le decía, ¿por qué a mí, no a la Juana? ¿Qué pecado cometí para que usted me castigue de esa manera? ¿Y por qué se venga de mí? Y yo era terrible. Mi llamamiento fue lo más espantoso que haya existido. ¿Por qué? Y es más, ni siquiera Dios me llamó a través de un profeta, sierva, te voy a usar. No, era puro trancazo, hermano mío. Era tremendo, el llamamiento fue a solas con Dios, porque los demás lo único que decían, no, 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 no. O sea, a mí nunca se me confirmó mi llamamiento, la gente lo confirmaba para darme un trancazo nada más. Y sin embargo, el fuego de la unción fue tan grande, empecé a predicar por las calles, predicaba en los autobuses, en las universidades, y mientras cuanto más Dios me ungía, el llamamiento era más fuerte y más fuerte y más fuerte. Nunca me puse a preguntar cuánto costaba ser predicadora, nunca. Era una locura, al final era una locura. El fuego te iba empujando, te iba llevando. ¿Quieres predicar? Sí, predico. No sabías cómo hacerlo, pero te parabas. Y yo me acuerdo que Dios agarraba mi lengua. Lo único que me acuerdo que hacía, yo misma decía, uy, ¿qué me está pasando, Dios mío? O sea, el primer mensaje que yo di, me largué 55 minutos, mi primer mensaje, imagínense, 55 minutos, y no repetía palabra, porque y mi pastor estaba así. Era tremendo, y allí me di cuenta que nací con el don de la palabra, es lo que tengo, el don de la palabra. Y si tenemos el don de la palabra, vamos a autoeducarnos, aprender, leer, para poder traer libertad al pueblo. Entonces un día me enamoré tanto de Cristo, que Él comenzó a darme para zapatos, para vestido, para ropa, y comenzó de la miseria a la abundancia, de la escasez a la abundancia. Y ahí nos dimos cuenta que Dios es más maravilloso. Por eso le digo a usted, que si fuera por fe, yo no estaría esta noche predicando el Evangelio. Y todos los que venimos a Cristo, ni siquiera le creíamos a Él. Quien me diga a mí que entró al Evangelio diciendo al ministerio, wow, el Rey me mandó a llamar, me va a volver a millonario, eso es mentira. Pregúntele a cualquier pastor que fue llamado, le dirá, ay, yo dejé lo que tenía por Cristo, ¿no? Como aquel pastor que me dijo, yo era gerente de la Coca-Cola y me ganaba $20 la hora. Y dije, ¿por qué llora? Porque yo sé que Dios no me va a pagar $20 la hora. Ay, hermana, y tengo casa, y seguro, y mi auto, y ya no tengo para pagar el seguro. Yo $20 la hora ganaba yo de gerente de la Coca-Cola, pero el santo ya me había terminado de llamar. Sin mentirle, un pastor, yo empecé a matarme de la risa. Y me dice, yo no le veo el chiste. Yo digo, yo sí le veo el chiste, porque si yo fuera Dios, no lo llamo a usted ni me llamo yo. De verdad, se supone que usted y yo vamos a ir a hablar del Rey de Reyes, y le tenemos miedo. Vamos a ir a hablar, somos embajadores de Él, y en lugar de hablar bien decimos, ¡ay, me va a matar de hambre! Imagínese quién se quiere convertir a Cristo. Solo imagínese usted un embajador, que venga un embajador de Argentina y vaya a Venezuela diciendo, ¡ay, mi país! ¡Ay! ¡Uy, está tan mal que me inviertan! Usted le va a pasar como aquel presidente que tuvimos en Venezuela. Era tan viejito que la gente se acercaba y decía, es una momia, pero cerca está viva. Cuando uno se acerca se da cuenta que está viva. Y era un viejito, y sabe lo que él hacía en la tele, decía, venezolanos, venezolanas, este país está mal. De plano, decía, este país está mal, y se ponía a llorar. Y era el presidente. Imagínese que le tocaba al pobre que estaba allá abajo, se daba un tiro. Si el presidente, que tiene que darte motivación, te dice que esto se lo llevó el diablo, imagínese lo que están allá abajo. De verdad, todo el mundo andaba queriendo huir de Venezuela. Y eso no es hoy, hace años atrás. Pero era risible verlo como chillaba por eso. Imagínese, así somos los que predicamos el Evangelio muchas veces. La gente se para aquí a llorar y decir, ay, hermanito, yo sé que no tengo nada, pero en el cielo tengo una mansión, aunque en esta vida no tengo riqueza. Y empezamos a llorar y decimos, oh, lloro, pero mañana en el cielo voy a reír, hermano. Y yo sé que nací para sufrir, pero cuando esté en el paraíso Dios me va a pagar. O sea, es tremendo. No, usted tiene que aprender a comprender que Dios está vivo hoy, y que usted tiene que tener fe en ese Dios poderoso. Y yo digo, gracias, Señor. Le decía yo al que ganaba 20 la hora, le dije, ¿qué tal que yo le digo a usted que Dios a mí me ha dado hasta $5,000 por una hora? Y usted llora por los 20 que le daba la Coca-Cola, cuando Dios a veces paga hasta $5,000 por una hora. Y eso es que es el comienzo de la Dina Santa María, porque le aseguro que un día voy a ganar $25,000 por hora. Y de verdad, Dios te está llamando a cosas grandes. Nuestro concepto no tiene nada que ver, hermano mío, con el dolor que nos rodea, o la miseria, o la pobreza, sino con la actitud de nuestra mente y la ignorancia tan tremenda que tenemos del Dios que predicamos nosotros. Por ejemplo, a mí me es fácil creer en el Dios del milagro financiero, porque lo he practicado durante años, y si en algún momento he puesto la fe, toda la fe que tengo en algo es en finanza. Yo creo, hermano mío, que las finanzas son más espirituales de lo que usted puede imaginarse. Mire, hay tanto predicador que no venía a la Argentina porque no era negocio venir, porque no sacaba ni para el boleto de avión. Cuando la Argentina tenía mucho billete, todo el mundo tenía llamamiento a la Argentina, y venían predicadores hasta gringos a predicarnos porque había más billete aquí que en Estados Unidos. Cuando vino la debacle del cambio del dólar, los llamamientos se perdieron, porque ya no siento llamamiento. Ay, de repente se me quitó el llamado a la Argentina. No, era que ya no era negocio. Pero ¿sabe qué lindo cuando uno tiene tanta bendición económica, donde uno no dice, voy para Bolivia? No, mejor no, porque allá hay mucho indito y no me van a pagar bien. O voy para Europa, ahí sí, porque hay euros. O sea, es triste realmente, pero qué maravilloso cuando Dios ha tomado control de tus finanzas y tú dices, Dios, ¿dónde quieres que yo vaya? ¿A qué hora voy a ir? ¿Y qué quieres hacer conmigo? Porque Dios me lleva a Bolivia y no gano la billetiza, pero Dios me llevó a otro lado y me dio bendición, y Dios prospera mis negocios, y Dios prospera mi vida financiera, me multiplica hasta literalmente en las manos dinero. Yo he visto la multiplicación de billete en mi mano. Cuento 3 y me aparecen 4, cuento 4 y me aparecen 5. Literalmente yo he vivido esa experiencia, porque tengo una unción de billete. Aleluya. Y yo creo, le decía a mi socio el otro día, es risible lo que le pasa a Dina Santa María. Yo me metí a comprar cosas de $400,000 teniendo $5,000, y tengo una fe para comprarlo, y no me asusta. $400 para mí, $400,000 no me asustan. Hoy estoy a punto de meterme en proyectos de 25 millones cada uno, y son 2 proyectos. ¿Y usted cree que estoy asustada? Me da risa porque siento como que fueran $25,000. ¿Por qué? Porque ya llegaste a un nivel donde sabes que para Dios ese dinero es una nada. ¿Está comprendiendo? Porque Él es más millonario que esos dólares, y más millonario que esos dólares, y porque sé que un día tendré miles de millones y no milloncitos. ¿Está comprendiendo? Entonces has actuado y accionado la fe para negocio, la fe para tener empresa y la fe para hacer cosas grandes financieramente. Hay gente que logra meter la fe en sanidad divina. Hay gente que dice, no voy a ir al médico, y no voy, y no voy, y no aguantan, pero no voy, y no voy, y sanan completamente. No los critico. A mí, si Dios no me sana, salgo corriendo a sanarme, pero no voy a quedar aguantándome. Yo no tengo materia de sufrimiento, no la tengo. Cuando me operaron, me dice el médico, esta pastilla es para que te la tomes cada 8 horas si tienes dolor. A las 7 horas, ¡juácate para adentro! Y me dice mi socia, no eran 8, dije, bruta, seré de esperar a ver si me duele. Ya hay un solo para que no me duela. De verdad, y me dice el médico, dinero a cada 8 horas, dije, para mí son cada 7 horas. Seré boba de esperar a ver si, ay, siento dolor, para tomármela y voy a pasar 15 minutos sintiendo dolor. No, mejor antes, para cuando ya vaya el efecto, se acabó ya la otra empieza. Y le aseguro que a mí en la operación no me dolió, pero nada, porque no esperaba que me doliera. Al fin y al cabo igual me la voy a tragar. No es igual tragármela a las 8 que a las 7. No, yo prefiero que vaya adelantándose antes de que se vaya a la función de la otra. Entonces, yo soy así, o sea, yo no he nacido para sufrir. Si yo digo, si algo no se puede cambiar, bote el hombre. Pero yo no creo, hermano, que uno debe estar llore que te llore. Yo soy rajatabla. Yo digo, o uno entra o uno le sale, o uno es feliz o uno se larga. O sea, eso de vivir que me aguanto aquí porque no hay para dónde agarrar. Yo pienso que siempre habrá un lugar para dónde agarrar, hermano mío, de verdad. Siempre habrá una salida. Lo que pasa es que le tenemos miedo a la salida. No tenemos la fe. Hay mujeres que están aguantando palo, no tienen marido, no les hacen el acto sexual, no las abrazan, no las besan, no le dan plata, las maltratan y dicen, pero tengo marido. No, usted tiene un petuste. De verdad, usted no tiene marido. Mire, yo digo, o uno tiene un marido de verdad en todo el sentido de la palabra, o deja de engañarse a sí misma. No se pongan bravas, que ya la unción no está en mí, ¿verdad? Se me fue la unción. Pero es verdad. ¿Sabe por qué la confronto esta tarde? Porque una mujer de Dios tiene que decir, mi vida tiene que caminar en éxito. Tengo que caminar en victoria. No puedo seguir de esta manera envejeciendo. La vida se va muy rápido, querida. La vida se termina más rápido. Cuando yo veo, ya estoy a punto de cumplir 50 años en unos cuantos meses. Y digo, Padre, parece que ayer comencé el ministerio de 20. Dios, 30 años de mi vida predicando la palabra. Y se fueron como así. Solamente que alabo a Dios que he vivido las mejores de la vida. Si muriera esta noche me iría en victoria. ¿Sabe por qué? Porque he probado la gloria de su nombre. Porque puedo decir como dijo Juan, yo vi el Cordero de Dios, mis ojos vieron la gloria de Él. Yo sé que Él es el Verbo, el Hijo del Dios viviente. En Él yo vi su gloria, aleluya. Y he vivido las mejores de las vidas. He pasado donde pasa, mire, la de San Quintín, y donde su prueba se pone pálida a la par de la mía, pero nunca me quedé a mitad del camino. Salí invicta, ahí estuve, no me quedé, avancé y tuve victoria. Parte de creer en Dios, a veces la fe no es tan emocional como yo quisiera. A veces la fe tiene que ser racional y decir, Dina Santa María, como decía el salmista David, que alaba el nombre del Señor, y solamente aquel que cree en Dios puede alabarle. Sí. ¿Cómo va a alabar a Dios usted en la prueba si no tiene la seguridad que viene victoria? ¿Cómo va a alabar a Dios usted por un hijo en la cárcel si piensa que va a podrirse en la cárcel? Usted alaba a Dios porque está en la cárcel, porque sabe que un día saldrá de allí su hijo, pero no para seguir emborrachado ni atado, sino para ser un hombre fiel y un hombre bendecido y una generación transformada. Por eso alaba a Dios. Por eso bendice a Dios. Usted no alaba a Dios, hermano mío, porque un hijo suyo murió. Usted alaba a Dios porque su hijo está en mejor lugar y porque Dios va a sanar el corazón herido suyo y le dará bálsamo de Galad en lugar de herida. Por eso usted alaba a Dios. Usted alaba a Dios realmente. No lo alaba por la prueba que está viviendo, sino porque tiene la esperanza de un cambio, la esperanza de una victoria, la esperanza de una sanidad, la esperanza que usted sabe que a pesar de esa inconstancia de nuestra vida, y que el predicador más pintado sabe lo que estoy hablando, y los momentos de duda y de soledad y de desierto que caminamos, sabemos que Dios no va a abandonar nuestra vida. Un día escuché una canción que decía, si la fe me abandonare, Él me sostendrá, y me reí, porque dije, ¿cómo? Si la Biblia dice que es imposible que Dios esté agradado sin fe. Pero entendí un día que la fe te abandona muchas veces. Entendí un día que yo creo por un milagro, pero no creo por otro milagro. Entendí un día que yo creo por esta área, pero me falta ejercitar en la otra área. Pero que Dios todavía me ama, y que Dios todavía sabe que le amo yo a Él, porque me conoce mejor que yo misma, y sabe que en el fondo de mi alma, aún en la duda, sé que Él es Dios y que Él está conmigo como poderoso gigante para sanarme. Y que a veces me siento culpable por no creer más, y a veces voy a la casa llorando por ustedes y pensando, cuánta gente se fue enferma y no pude sanarla, y cuánta gente se fue cautiva y no pude liberarla. Dios, es mi falta de fe o la de ellos. ¿Cómo puedo yo, Dios, mantenerme más cerca de ti para que este pueblo sea libre? Señor amado, ¿cómo puedo fluir mejor para que la gente encuentre que en ti hay victoria? Pero todos los que estamos aquí sentados en esta banca, amamos a Cristo, si no, no estaríamos en este lugar. Tenemos deseo de conocerle. Hemos llegado a este lugar algunos sin esperanza, pero Dios está aquí para darte esperanza. No esté enojado contigo esta noche, Él sabe que estás luchando. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabe por qué le dijo peléala? Porque siempre estaremos peleando entre la fe y la duda, porque Él sabe que siempre la duda va a asaltarte, porque hay una realidad en tu vida, hay un problema real, nadie puede evitarlo. Te preguntas cómo creer cuando no se ve la salida. ¿Cómo creer cuando ves un hijo muriendo de cáncer y no hay sanidad para él? ¿Cómo puedes creer que cuanto más ora, más enferma y crees que no va a salvarlo Dios? Es verdad, cada uno tiene su prueba esta tarde. Cada uno tiene su soledad y su agonía. Cada uno está triste por algo. Pero Dios está en este lugar para decirte, hay fe cuando colocas la mirada en el autor, en aquel que consuma la fe. Oh, Él no te manda un chorro de fe. Solamente te dice, ay, esa fe pequeña que casi muere, pero cuando pongas la mirada en mí, será suficiente para ver un milagro, suficiente para ver una victoria, suficiente para ver la casa salva, suficiente para que el hijo sea liberado, suficiente para que tu tierra sea sanada. Algo grande va a pasar en tu vida. Pelea la buena batalla de la fe. es llamado de la vida eterna a la cual Dios te llamó. Recuerda esta tarde que hay esperanza. Recuerda esta tarde que no hay un ser humano que te pueda ayudar, hermano mío. Dios usa a la gente. Cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa. Pero la mayoría de veces en tu vida tienes que aprender a caminar solo con Dios, escudriñarlo tú mismo, encontrarte con Él. Hay días que ni tu familia va a poder apoyarte, porque es la hora, como Dios le dijo a Job, es la hora de conocerme a mí, es la hora de hablar conmigo solamente. Tu mujer te ha dejado, tus hijos están muertos, tus sirvientes se han largado y tus vacas están destruidas y tu casa está arruinada, pero es la hora de mirarme. Entonces sabrás que yo soy tu Dios. Yo oídas te oía, hoy mis ojos te ven, te conozco y sé que eres grande. Aleluya. Cuando la prueba acaba, será grande. Cuando la prueba termine, será mayor. Cuando Dios se levante. ¡Oh! ¡Aleluya! Termino diciéndote esta tarde. Te termino diciendo algo esta tarde. No importa, hermano mío, cómo te acerques a Dios. Un día me acerqué de la peor manera y le dije al Señor, aquí estoy, quiero creer y no puedo. Sé que eres grande, pero me persiguen. La puerta está cerrada y no hay por dónde salir. Dios, sé que eres Dios, pero mis enemigos se ríen y dicen que me has abandonado porque me han acusado de adulterio y dicen que me acosté con el pastor, aquel que me ministraba y era mi manager de ese lugar. Y la gente dice que tú me abandonaste y que yo estoy pagando la consecuencia de mi adulterio, cuando hasta el día de hoy nunca he tenido marido, nunca lo tuve ni lo he tenido, y sin embargo me acusaron. Y yo dije, Señor, mis enemigos se ríen y no hay nadie que me defienda, los pastores me cerraron la puerta y nadie me quiere recibir en casa, pero aquí tirada en este lugar no puedo creer. Pero lo único que te puedo decir, la fe mía todavía existe dentro de mí, se extingue como una llama, casi muere. Pero tú eres el Dios que le dará fuerza y fuego más para que se levante y vuelva a creer en el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y en el Dios del universo. Y sabe, Jesús llegó en persona y me visitó a los días. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? Yo estaba allí. Vi tu cara en el piso y tus lágrimas caer. Y yo estaba allí. Y me dolió más a ti, a mí, que a ti. Verte en la soledad tan profunda que tuviste. Pero era necesario pasar por allí. Porque yo te mal acostumbré. Siempre te hablo por sueño, por profecía, por profeta, por la palabra. Mal acostumbrada has estado. Y vas a acostumbrarte a vivir solo por la fe. No habrá profecía. Y a veces la palabra, aunque tires el dedo, te cae cualquier locura, menos lo que tú quieres. Hasta que aprendas a saber que yo estoy contigo. No importa que no me veas, ni me sientas, ni me oigas, ni me mires, yo estoy ahí. Prometí estar y no dejarte. Prometí estar contigo hasta el fin del mundo, aunque no me sienta, aunque no me oigas, aunque no me experimentes. Ese día maduré para el resto de la vida. Hay días que no hay profeta, ni a mí me cae la unción profeta, pero creo en Él. Hay días que la lámpara se apaga, pero creo en Él. Hay días que el telón está abajo, pero creo en Él. Hay días que son más gloriosos que otros días. Hay días que la unción es tan grande. Hay días como los que acabo de pasar, que costó que la unción cayera, pero cayó. Porque sigo creyendo en Dios. Aumentanos la fe. Digo aquella mujer cuando vio a su hija destruida, aquel hombre cuando vio a su hijo destruido, dijo, Dios, Jesús, sana a mi hijo. Y Jesús le dijo, ¿puedes creer? Y él respondió, sí creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe por qué se dio cuenta que si fuera por la fe, el hijo no hubiese sanado? Por lo tanto dijo, auméntame la fe otra vez. Y Jesús sanó a su hijo. Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y recibe un milagro aunque no creyó? ¿Cuánta gente viene a la congregación y se sienta lejano, pero cuando vuelve a casa está sano? Y no puede decir, oh, mi fe me sanó. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo piedad.
Dile, Señor, yo te necesito hoy. Mi casa te necesita. Aquí estoy delante de ti. No sé cómo ejercer la fe, pero revélate a mi vida hoy. Mis ojos se colocarán en ti. Un día Pedro se hundió cuando dejó de verte. Mientras te miraba, caminó sobre las aguas sin hundirse. Creo esta tarde que mi fe cae a pique cuando mis ojos se quitan de ti. Y miro al marido, a la esposa, o al adulterio, o a la miseria, a la deuda, al desempleo, a la pobreza, a la droga, a la cárcel. Y quito la mirada de ti, oh Dios, y al mirar mi realidad me hundo. Pero esta tarde levanta mi mirada para ver al Cristo resucitado, para que vea que tú eres Dios. Restáurame, Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Dulce unción y dulce espíritu. Maravilloso Jesús, yo sé que estás aquí y que tu presencia está en este lugar y que tu gloria ha llenado este territorio hoy, y que los que hemos estado en este sitio y los que nos oyen a través de los medios de comunicación serán libres también como nosotros somos libres. Hoy levantamos nuestra voz, Señor, por aquellos que no saben orar, por los que están tan cansados que no pueden volar. Dulce Espíritu Santo, envío la palabra, envío la unción sobre tu pueblo. Derribo las fortalezas, principados y potestades. Incredulidad me levanto contra ti y te ordeno que sueltes estas vidas. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Ahora declaro que los enfermos son sanados. Si ha venido a este lugar con cáncer, con enfermedades terminales, con tumores, en el nombre de Jesús, ahora cualquier enfermedad, donde quiera que esté, en la columna, en los intestinos, en los órganos, en esta hora, envío sanidad sobre tu cuerpo, recibe salud en el nombre de Jesús. Envío la palabra sobre tu vida hoy. Por la llaga de Él hemos sido curados, Él llevó las enfermedades. Y esta tarde hay sanidad para tu cuerpo dañado. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Envío la palabra. Jesús, 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 Jesús. Tu nombre maravilloso, más dulce que la miel. Nombre sobre todo nombre. Ahora, ahora derrama, derrama, derrama. Ora, la, 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 la. Ahí recibe sanidad, recibe liberación, recibe la doble porción del Espíritu. La unción de Dios está sobre ti ahora, ahora, ahora. Fluye, 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 fluye. Orra la bala bala banda la y la bala bala avanza. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Aquí está la unción de Dios ahora. Aquí está el poder de Dios. Aquí está la unción de Dios. Oh, recibe. Maravilloso, maravilloso Dios, maravilloso. Aleluya, aleluya. Maravillosa unción, maravillosa unción que pudre yugo, maravillosa unción que libera y sana, maravillosa unción que revela a Jesús. Oh, gloria. Derrama más y más y más y más. Oh, gloria, gloria, gloria.
Lamentamos que el tiempo se marcha, pero les bendigo en el nombre de Jesús. Profetizo sobre ustedes esta tarde que antes que el año termine el milagro sucederá. Y profetizo que el próximo año será grande. Declaro que Dios pondrá en ti los sueños que Él tiene para tu vida hasta que se convierten en tus propios sueños.
Declaro que la voluntad de Él se revele en ti hasta que llegues a amar la voluntad de Él más que la tuya. Declaro esta tarde que el año que viene, profetizo en Él, que ensancharemos el territorio y la abundancia tocará las puertas de nuestra vida y entenderemos los tiempos y las horas de Dios para aprovechar lo que Dios ha enviado sobre nosotros. Rompo los velos de hechizo en el nombre de Jesús y rompo la ignorancia y las tinieblas, el espíritu religioso, y declaro que entras a la plenitud